Ser Podcast.
Sí, tengo que decir varias cosas, si me permite su señoría.
Sí, bueno.
La primera es que no hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plusultra. Y por tanto, creo que una influencia tiene que ser ante alguien, ¿dónde y cómo?
Es el audio de la declaración de Zapatero ante el juez Calama, las 3 horas de declaración de Rodríguez Zapatero, en la que el expresidente defiende su inocencia, se desmarca del rescate de Plusultra y niega haber influido en ningún funcionario para que prosperara esta operación. También el momento en el que no responde al juez Calama cuando le pregunta por las joyas de la caja fuerte.
Y ahora vamos a las dichosas joyas, y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
Sí.
Bueno, como sabe, el recurso no es suspensivo. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
Y dice Zapatero posteriormente que podrá responder a esas preguntas en 7 o en 10 días. Ahora recopilamos estos sonidos que nos llegan el mismo día en el que el juez Calama ha dado un pasito más en su investigación. Ha imputado a las hijas de Zapatero y a su secretaria.
En la cadena SER, Hora 25. Javier Casal.
En Bruselas, Sánchez sale otra vez en defensa de Zapatero, respaldo de la familia socialista y del propio presidente del gobierno, que esta tarde nos ha contado que ha mantenido conversaciones con Zapatero durante todos estos días, conversaciones en las que trasladó un mensaje de ánimo, y Zapatero sostuvo que no son ciertas las acusaciones y que es inocente.
Y yo quiero decirles, lógicamente como presidente del gobierno de España, pero también como secretario general del Partido Socialista, que esa inocencia, esa confianza y ese respeto ante la justicia, por supuesto, cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista Obrero Español. Sobre la imputación de las hijas, yo simplemente trasladarles a ellas y a la familia de José Luis Rodríguez Zapatero toda mi empatía y solidaridad.
Sánchez ha dejado otro mensaje preguntado sobre las joyas que aparecieron en esa caja fuerte, las piezas de gran valor que los próximos a Zapatero atribuyen a varios regalos de cuando era presidente. Dice Sánchez, y ahora lo escucharemos, que la España del año 2007 no es la España de 2026. Vamos con el tiempo. Se cumple el pronóstico y las temperaturas siguen subiendo en todo el país. Jordi Carbó, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Una jornada más de calor plenamente veraniego que ahora redunda en tormentas. Tormentas que están descargando con intensidad al oeste de la península, al norte. Y cuidado porque las inmediatas horas en el centro, en la misma Comunidad de Madrid, tendremos tormentas secas, es decir, con poca agua, pero rachas muy intensas de viento. Y mañana temperaturas parecidas a las de hoy, es decir, el mismo calor, a la espera de que durante el fin de semana ya entremos en valores propios de ola de calor, dicho de otra manera, de la canícula.
Nos vamos al Mundial. Tarde-noche de fútbol en la serie. Esta noche, sorpresa en el larguero. No puedo dar muchas pistas, pero vamos a hablar de la selección con alguien de la selección, ¿no, Gallego? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En la concentración de España, vuelta a los entrenamientos. Ha tomado la palabra el madridista Cucurella para decir que el equipo está confiado en remontar ante Arabia Saudí. Aparte de estar en la concentración de España, hoy ha comenzado la segunda jornada en el Grupo A. Acaba de terminar el República Checa 1, Sudáfrica 1. Sorpresa porque los africanos han conseguido empatar, incluso a punto han estado de remontar el partido. El siguiente encuentro que se juega a las 9 de la noche en el Grupo B, Suiza-Bosnia.
Por cierto, hoy se ha confirmado que Felipe VI y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se verán el próximo jueves en el Mundial. Lo harán antes del partido entre España y Uruguay. Ocho de la tarde y 4 minutos, vamos ya con lo más inmediato, esos audios, los sonidos de la declaración en la audiencia del expresidente Zapatero. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Isa, son más de 3 horas de grabación en las que ponemos voz a lo que ya sabíamos, cómo Zapatero negó ante Calama las acusaciones, su relación con el rescate de Plusultra y también cómo fue de minuciosa esa declaración por parte del juez, ¿no?
Sí, negaba Zapatero por activa y por pasiva haber influido en Plusultra e incidía además en poner en valor su propio trabajo.
Los informes eran una de las partes que consistía la consultoría, como habitualmente todas las consultorías. Son informes, reuniones, viajes, consultas, es un amplio espectro. Y los informes formaron parte, sobre todo de lo que tenía que ver con una con un objetivo promocional.
Un amplio espectro, decía, más allá de esos informes, pero esto contestaba el juez Calama sobre la ausencia de contrato.
Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
Así es.
Con análisis relevante. Uh-huh. Eso, en principio, estando dentro de lo que es una relación profesional, no es normal, porque estamos hablando de una relación profesional, no normal, yo, obviamente, en mi opinión, y normalmente también la de Hacienda, la de la Agencia Tributaria.
En cuanto al detalle, Zapatero dijo que no recordaba, por ejemplo, esa comida, que es clave porque, según la UDEF, ahí se fraguó la creación de una sociedad offshore en Dubái, y fue más allá.
Es una de las cosas que, cuando leí el auto de imputación, más me sorprendió, hasta límites insospechados, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades offshore. Se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni sé lo que es.
El juez aquí le reprochó que no hubiese mirado su agenda antes de acudir a declarar. Hubo más momentos en esa larga comparecencia, como esta mención a la labor de sus hijas.
¿Es así? Es así, yo le propuse al señor Julio Martínez, en su condición de empresario de análisis relevante, le propuse que podían mis hijas, con su agencia de digital, de comunicación, prestar una colaboración formal con análisis relevante. Sí,
se ceñía en esto a lo que ya había dicho en el Senado sobre que fue él quien introdujo a sus hijas. Hay muchos detalles en estas 3 horas de comparecencia, como este rifirrafe con el juez.
No son informes ad hoc para una empresa o para la actividad de una empresa. Son informes generales de geoestrategia política, de geoeconomía y de las consecuencias.
Pero al final cualquier actividad de consultoría tiene que terminar en un informe definitivo.
No.
Pues
en mi opinión, con todo el respeto.
Sí, en la mía también, con todo el respeto, creo que sí.
Así transcurrió esta comparecencia, que ya sabéis, fuentes jurídicas nos contaron que no había sido muy favorable, o no parecía haber resultado muy favorable para los intereses de Zapatero, sobre todo porque, aunque el juez rechazó imponerle medidas cautelares, sí puso por escrito que no había conseguido desvirtuar los indicios racionales de criminalidad en su contra.
Son los audios de esa declaración que tenéis ya en la app de la SER y en nuestra web en cadenaser.com. Ni la declaración de Zapatero ni esta declaración, que no convenció al juez Calama, ni la imputación de las hijas o de la secretaria del expresidente del gobierno, hacen variar en cualquier caso la posición de Pedro Sánchez. Respaldo sin fisuras del presidente y de todo el PSOE a Zapatero. Sánchez nos ha contado esta tarde que ha conversado con Zapatero durante todos estos días.
He hablado con el presidente Zapatero durante todos estos días. Le he trasladado mi ánimo personal y por supuesto mi confianza en su inocencia. Evidentemente ahora mismo está en una situación procesal en la que efectivamente tiene que ser respetuoso con, en este caso, con el juez y por tanto entiendo que dará las explicaciones a su debido momento, pero en todo caso he hablado con él, está tranquilo y desde luego tiene todo el apoyo y el respaldo por parte del Partido Socialista.
Y ha venido a justificar, y esto va a ser polémico, la aparición de las joyas de la caja fuerte procedentes supuestamente de regalos, dice Sánchez, que eran otros tiempos.
Yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007. Y bueno, vamos a esperar a ver las aclaraciones que haga el presidente Zapatero al respecto, ¿no?
Ayer Zapatero trataba de explicar los ingresos que recibieron sus hijas a través de su empresa y acotarlos a labores de diseño y de maquetación que hacían. Zapatero también le dijo al juez que el uso del correo electrónico no era lo suyo, que le era más de papel y de boli. Así que esta mañana Calama, además de imputar a sus dos hijas, pues Isabel Vega también ha decidido imputar a su secretaria de toda la vida, ¿no?, a Gertrudis Alcázar.
Sí, esto viene de una petición de anticorrupción que solicitaba imputar a las hijas de Zapatero organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, porque dice que no son ajenas a esta trama, ya que su empresa, What the Fab, recibió pagos que están ahora bajo sospecha. El juez acepta citarlas, pero no menciona los delitos y argumenta que las llama como investigadas para proteger sus derechos fundamentales, que se podrían ver afectados si las convoca como testigos y luego se les acaba atribuyendo que son responsables o partícipes de los hechos. Más escueto es el razonamiento del juez sobre la secretaría secretaria de Zapatero. La imputa porque hay ya indicios de su participación activa en esta supuesta trama, donde la UDEF la sitúa como una pieza operativa esencial. De hecho, es con esa premisa con la que se registró la oficina del expresidente y a ella le incautaron su propio teléfono móvil. Hay una decisión más en este mismo auto. El juez ha dejado en suspenso la reclamación de Zapatero, que quiere toda la información sobre el volcado de un móvil en Estados Unidos que le incrimina en el caso Plus Ultra. Calama ya ha pedido permiso a sus autoridades para utilizar ese volcado como prueba. Cuando contesten, decidirá si es necesario reclamar información adicional.
Seguimos escuchando los audios de esa declaración de Zapatero. Isabel Vega, te escuchamos a partir de las 11.
Gracias.
Hoy el Partido Popular no ha querido hacer sangre con estas imputaciones y creen en Génova que las hijas de Zapatero están pagando las fechorías de su padre, Borja Sémper, hoy en La Sexta.
Los tribunales dirimirán las responsabilidades de unos y de otros, en este caso de personas mayores de edad, pero yo no voy a hacer sangre con algo que tiene que ver con algo tan sagrado como es el entorno personal. Bastante pesado será para el señor Zapatero haber metido a sus hijas en este lío.
Hora 25, con Javier Casal.
Un informe de la UCO y otro de Hacienda colocan de nuevo al novio de Isabel Díaz Ayuso en una situación delicada dentro de la investigación que la justicia lleva a cabo para aclarar por qué Alberto González Amador compró por medio millón de euros una empresa sin valor a la mujer de un directivo de Quirón. Hacienda cuantifica los millones que Amador recibió precisamente del grupo Quirón en 3 años. 4,4 millones de euros que recibió Amador de Quirón, y aquí son clave las fechas y los sentimientos. Estos ingresos comprenden los años 21, 22 y 23. Y el amor surgió entre ellos, Ayuso y Amador, en mayo del 21. Miguel Ángel Campos.
El informe de Hacienda al juzgado concluye que Alberto González Amador, a través de sus empresas Maxwell Cremona y Masterman, facturó entre 2021 y 2023, cuando ya era pareja de Ayuso, un total de 4.436.000 euros a Quirón Prevención, la filial del gigante sanitario principal contratista del propio gobierno de Ayuso. La inspección tributaria va más allá y empeora la situación de González Amador porque afirma, y es literal, que ha apreciado indicios de simulación en los servicios facturados por su sociedad Masterman a Quirón Prevención en un nuevo aldabonazo a su causa por corrupción en los negocios. El informe también supone un revés para el grupo Quirón. Hacienda informa al juzgado que ha abierto una inspección a su filial que incluye operaciones con el novio de Ayuso.
La relación de Ayuso y de Amador, que se destapó, lo recordamos, en la revista Lecturas, aquellas fotos de aquel fin de semana romántico en Ibiza, con beso incluido. Poco a poco vamos conociendo cómo se forjó aquella relación. Como digo, a este informe de Hacienda se suma otro de la UCO sobre esa empresa que Alberto González Amador le compró a la mujer del directivo Fernando Camino, directivo de Quirón Prevención, una empresa de estética adquirida por 500.000 euros y que facturó a Quirón por trabajos para los que no tenía ni plantilla ni medios técnicos. Alfonso Gea.
Alberto González Amador es el titular de 19 cuentas bancarias distribuidas entre las 14 entidades financieras que investiga la UCO. Por eso estos agentes en funciones de policía judicial han solicitado a esos bancos los movimientos. Junto al novio de Díaz Ayuso también son investigados el directivo de Quirón Prevención, Fernando Camino, y su esposa Gloria Carrasco. El matrimonio mantiene abiertas 101 cuentas bancarias, incluyendo una en el Banco de Andorra. La UCO ya señala en sus informes que la empresa Masterman, que fue vendida con otro nombre al novio de Ayuso por parte de este matrimonio, carecería de las medidas y plantilla necesarias para realizar labores de consultoría, labores por las que González Amador facturó 400.000 euros.
El líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha pedido esta tarde la dimisión de Ayuso.
Exigimos la dimisión inmediata de la señora Ayuso. Una vez más, hoy hemos confirmado la verdad. Y la verdad es que la señora Ayuso coge el dinero de todos los madrileños, se lo da a una empresa privada de sanidad que se llama Quirón, que luego se lo devuelve a la señora Ayuso a través de su novio.
El jefe de gabinete de Ayuso, Mar, Miguel Ángel Rodríguez, ha cargado esta tarde en redes contra los compañeros del diario El País. El informe de Hacienda es clarísimo, habla de los años 21, 22 y 23, pero Mar Rodríguez asegura que el último contrato es del año 2010. Leo lo que ha escrito. La presidenta no estaba ni pensada. Y remata Mar. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van pa'lante. 8 y 16, vamos a abrochar el bloque político con varias cuestiones a partir de lo que dijo ayer Feijóo en El Hormiguero, dejando abierta la puerta por primera vez a un gobierno con Vox a nivel nacional, un mensaje que hoy Feijóo ha repetido en Bruselas, pero que Vox, que sigue negociando lo de Andalucía, se ha tomado, digamos, con bastante cautela. Julia Molina.
Feijóo contradice el compromiso que adquirió hace un año de no gobernar con Vox y aceptar únicamente un apoyo desde fuera sin meterlos en el Consejo de Ministros. Ahora, después de haber avalado los pactos autonómicos, el líder del PP asegura que conformará un gobierno de coalición si no consigue un apoyo mayoritario en las próximas elecciones.
¿Qué haré? Lo que los españoles me manden. Si cuando se abran las urnas el mandato de los españoles varía mi propuesta, lo que haré es asumir el mandato a los españoles y darle estabilidad a la gobernación de España.
Una estabilidad que hasta ahora el PP veía incompatible con los gobiernos de coalición. En Génova han defendido reiteradamente que la experiencia de este tipo de ejecutivos no ha sido buena. En Vox creen que es un error que Feijóo haga planes sobre unas elecciones que no se han celebrado todavía. José María Figaredo es portavoz de los de Abascal.
Yo creo que primero hay que ganar las elecciones. La sensación es que Feijóo está haciendo lo mismo que hizo en el 23, que es vender la piel del oso antes de haberlo cazado.
La ultraderecha cree que con estos mensajes corren el riesgo de desmovilizar a sus votantes.
Sí, el Partido Popular, que ha anunciado hoy que va a llevar al Constitucional la decisión de la mesa del Congreso de tumbar las iniciativas del PP y de Junts para instar al gobierno a que convoque elecciones. Sobre el futuro de la legislatura, le han preguntado a Sánchez por ese futuro, por los presupuestos, por esa condición que pone el PNV para que la legislatura no naufrague, que básicamente es que haya cuentas para el 27. Hay que hilar muy fino, pero escuchemos a Sánchez.
Agradezco el tono constructivo de grupos como, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, que ayer se abrió efectivamente, junto con otras fuerzas parlamentarias, a negociar esos presupuestos. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello. Y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis. Pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar, porque efectivamente ahora estamos en la elaboración de los presupuestos, en su presentación, en su defensa y en su negociación para un potencial acuerdo.
Sánchez abierto a cualquier hipótesis. El gobierno trata de sacar mientras tanto la cabeza estos días ante un calendario judicial y político que está siendo muy complicado, y el Ejecutivo ha tragado un poquito de oxígeno con la convalidación de dos decretos en el Congreso y dos leyes importantes que van a seguir tramitándose allí en el Congreso. Cámara Baja, Joan Gimeno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y esto le sirve al gobierno para aferrarse a su argumento de que sí se está legislando frente a los que creen que la legislatura está muerta. La Cámara ha convalidado el decreto que actualiza las entregas a cuenta y otro con beneficios fiscales para grandes eventos, y también ha aprobado el primer examen parlamentario de la ley del cine y de otra ley que pretende rebajar las ratios en las aulas.
Hoy creo que hemos tenido también una prueba de que la mayoría parlamentaria se puede articular en torno a políticas en beneficio de la gente. La vida continúa, el gobierno actúa, sacamos proyectos de ley hacia adelante.
En esto ponía el foco Sánchez desde Bruselas, pero con un ojo en el Congreso, que también ha aprobado una moción del PP que constata, según el texto, el bloqueo político de la legislatura, una iniciativa simbólica a la que Ferraz le resta importancia. Para el PP las mociones y para el gobierno las votaciones, zanjan las fuentes socialistas. Pese al apoyo de Junts hoy a algunas de las iniciativas del Ejecutivo, los de Puigdemont aseguran que no es ningún acercamiento y que ya estaba pactado antes de romper relaciones con Sánchez.
Hora 25, con Javier Casal.
El líder supremo de Irán rompe su silencio y lo hace a su manera mediante un comunicado leído en la televisión oficial por una presentadora, y en el que asegura cosas como que Estados Unidos estaba desesperado por llegar a un acuerdo de paz, que él era contrario a la firma de ese acuerdo con Donald Trump, pero avisa, Teherán no va a aceptar todos los puntos que se plantean de cara a una futura negociación por parte de la Casa Blanca. Victoria García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Dice Mujtaba Jamenei que él era contrario a firmar el acuerdo con Estados Unidos, pero que cambió de idea debido al compromiso que ya tenían el presidente y el ministro de Exteriores de Irán, pero que a pesar de sus reticencias, el acuerdo respeta los derechos básicos de Irán. Jamenei asegura que fue Trump quien tenía más prisa en firmar ese acuerdo. Sobre las negociaciones que se abren en el futuro con Estados Unidos, si la parte estadounidense tiene exigencias excesivas, Irán no las va a aceptar. Desde que fuera nombrado como sustituto de su padre, no ha aparecido en público. Por cierto, Casal, Trump acaba de decir que espera un completo alto al fuego en todos los frentes desde que se haya firmado el memorándum.
Pues este es uno de los asuntos que sin duda marcan la cumbre europea que ha arrancado esta tarde en Bruselas. Enrique García Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enrique, ya hemos escuchado a Pedro Sánchez, pero claro, lo de Irán marca también esta cumbre y también esa bronca entre la máxima responsable de la diplomacia europea y el ministro de Exteriores de Israel.
Sí, todavía no tenemos a esta hora ningún mensaje de respaldo por parte de von der Leyen. La alta representante intenta minimizar el choque diplomático o resolverlo haciendo un llamamiento para volver al diálogo constructivo. Decía esta tarde que ha tenido muchas discusiones francas con el ministro israelí. Admite que en ocasiones también han sido muy difíciles, pero pide que Tel Aviv valore las cientos de declaraciones que ella ha hecho en público, porque Kalas rechaza comentar unos comentarios que se hicieron en privado y que ha filtrado un medio de comunicación. Comentarios, declaraciones que ni confirma ni desmiente. Si se ha referido a ellas, el canciller alemán Merz dice que no comparte en absoluto sus palabras, el lenguaje que se atribuye a Kalas en esas declaraciones en privado, y ha propuesto que los líderes lo discutan en este consejo.
Gracias, Enrique.
A vosotros.
Vamos ya con la mirada de Vidal Folk.
Vuelve a escena Alberto González Amador. El novio de la presidenta madrileña se ha hecho de oro facturando a la compañía hospitalaria Quirón. Entre 2021 y 2023, precisamente los tres primeros años de estar emparejado con Isabel Díaz Ayuso, facturó a Quirón 4,5 millones de euros por realizar unas auditorías de calidad. El negocio ha levantado múltiples sospechas de Hacienda, porque Quirón es un proveedor muy potente de la Comunidad de Madrid, servicios por los que recibe unos 1,000 millones de euros al año, y porque la empresa consultora de Amador carecía de medios técnicos y personales para realizar esas auditorías, según las investigaciones de la Guardia Civil. De hecho, se le investiga también por presunto soborno a un alto ejecutivo de la empresa hospitalaria. ¿Se acuerdan de Amador, verdad? Entre él y el jefe de gabinete y de comunicación de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se llevaron por delante al anterior fiscal general del Estado. Le acusaron de haber revelado otros de sus presuntos delitos fiscales. Ahora se va conociendo más el tono de su perfil cívico-empresarial.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.